¿Aló, don Juan Plaza?
Sí, sí, Ana Patricia.
¿Cómo está?
Bien. La he llamado varias veces, pero...
¿En serio?
No me contestaba.
Ay, primera vez que tengo una llamada perdida. Qué raro.
Sí. Señora Patricia, yo leí el libro hace rato.
Oiga, y cuéntame, ¿qué le pareció el libro?
¿Qué me pareció el libro?
Sí, po.
Buena pregunta. Me parece de dulce y de grasa, por decirlo así suavemente.
Esto es La Memoria del Algodón, podcast documental basado en el libro Tejedores de la Revolución, del historiador Peter Wynn, quien registró en cintas de audios las entrevistas que realizó a obreros y obreras de la fábrica textil Yarur, la primera fábrica tomada y administrada por sus trabajadores durante el gobierno de Salvador Allende. Hoy, esos mismos obreros cuentan la historia. Episodio 3. Con la maleta llena de billetes.
¿Está listo?
Sí.
Soy Juan Francisco Plaza. Fui trabajador y dirigente de la fábrica Yarur. Entré a trabajar ahí en el año 1962 hasta el año 1973.
Él es uno de los tantos obreros contratados después del masivo despido que lideró Amador Yarur en 1962. Juan es muy importante en esta historia. Es el único dirigente sindical vivo y fue protagonista de la toma de la fábrica. Nos detendremos en su historia antes de llegar a ella. Así ver cómo se forma un líder sindical.
¿Y usted de dónde?
De Salamanca. Sí, llegué a los 10 años aquí a Santiago. Porque nosotros estábamos en Illapel y íbamos al colegio a Salamanca, pero lo íbamos de a pie. Yo creo que lo demorábamos unas 2 horas en llegar al colegio. Yo con una hermana, de los 6 que éramos, algunos no estudiaron nunca después.
Eran 6 hermanos. Su madre era dueña de casa y su padre tenía un campo que trabajaba.
Plantaba papa, de todo. Y le ayudábamos, yo llegaba del colegio a ayudarle en lo que fuera ahí en el campo. Teníamos sí unos hartos animales.
Patos, tenían gallinas, cabritos, tenían 2 caballos y 2 vacas. Una vida tranquila y sencilla de gente de campo.
Que lo vinimos a Santiago porque gente que venía de Salamanca para acá llegaba contando ya puras mentiras, cosas como lo veían ellos. Decía, no, en Santiago la gente todos tiene.
A diferencia de Juan Yarur, que llegó a América sin nada, la familia Plaza llegó a Santiago desde el norte con una maleta.
Se le metió en la cabeza que lo viniéramos para Santiago. Y vendió todo a puerta cerrada, pues vendió los terrenos, los animales, todo. En una maleta así tan grande traía toda la plata, llena de billetes. Y llegamos por Estación Central a vivir ahí, llegamos a la calle Venando Mercado. Y mi papá no tenía ninguna experiencia de trabajo, de nada. Entonces quería trabajar, pero no, aparte que no había trabajo tampoco en esos años. Estoy hablando.
La plata se fue gastando y gastando. El padre no encontraba trabajo. Todo lo que sabía era trabajar el campo. Empezó a tomar. Se puso atrevido con su mujer.
Y una vez que llegó así, derecho a pegarle así.
Empezaron los maltratos, los golpes.
Como que si lo hubiéramos puesto de acuerdo, entre los 6, los tiramos, le pegamos y los echamos para la calle. Y nunca más llegó. Y mi mamá los crió. Y lamentablemente para mi mamá tampoco había trabajo para la mujer.
Era mitad de los años 50. Chile tenía una inflación altísima y una crisis brutal de desempleo.
Mi mamá empezó a lavar y planchar a domicilio y a lavar a los domicilios, a las casas, los que tenían más plata. Y ahí se ganaba una moneda. Pero... Y no tenía cómo alimentarlo, no le daba eso. Así que medio almorzábamos, medio tomábamos 11. Y yo que estaba chico, pucha, me rompí el alma, cómo ayudar a mi mamá. Íbamos desde Estación Central a Maipú y los metíamos a robar cosas a las chacras. Por un niño, peluzones, por decirlo. Así que partíamos para allá con saco y Maipú era pura chacra en esos años. Y yo era como el jefe de toda esa pandilla. Así que ahí volvíamos con tomate, con choclo, con porotos verdes. Y yo se las vendía a una señora que tenía un almacencito. Y la plata que le hacía ahí, se la daba a mamá. ¿y de dónde sacaste todo esto? Al principio me preguntaba mi mamá, ¿y de dónde sacaste? No, es que le ayudamos a un caballero a descargar un camión ahí y los pagó. Siempre le mentía a mi mamá yo de dónde sacaba la plata.
La gran consecuencia de la huelga del 62 fue el despido de más de 1.500 trabajadores. Así empezaron a recibir y recibir lo que llegara.
Me inscribí, me recibieron al tiro, no ponían ningún... faltaba mano de obra, entonces... yo entré a tintorería, un turno de 8 horas al tiro. Yo entré a ayudante de un químico. El químico es el que hacía los colores para teñir los géneros. Hacía una receta que le llamábamos nosotros, un papel así, y éramos 2 personas que trabajábamos con él. Y ahí los ponía. Llegaba un pedido de que había que teñir tantos metros de algún género de un color determinado, y él sabía los gramos, las combinaciones de los colores, la materia prima que llevaba, teníamos todos nosotros ahí. Urea, me acuerdo de algunas cosas, ácidos también llevamos. Entonces nosotros hacíamos ese despacho, era entretenido, pero tóxico. No, no daba más, no, ni conocíamos las mascarillas, ni una cosa, nada. Ni leche lo daban, nada.
Juan nos cuenta algo que hasta ahora no sabíamos de la fábrica.
Por ejemplo, si usted saca una lilina negra y la echamos con harto cuidado, pareciera que no iba a levantar ningún polvo. Echábamosla así con mucho cuidadito para no levantar polvo con la... Igual después, cuando escupíamos, puro negro. Si la lilina era color rojo... Yo estaba consciente de eso, dije, no, esta cuestión lo va a hacer más mal que...
Luego de huelga del 62, los hermanos Yarur decidieron separar aguas. Jorge fue a trabajar a otra industria familiar y Amador quedó a cargo de la fábrica como el superpatrón.
Apenas se retiró su hermano de la fábrica, Amador instauró varios ritos para evitar un nuevo alzamiento y mantener el control de los obreros y empleados.
Cuando nosotros entramos, como al primer día o segundo día, algo así, los llevaron a un subterráneo y ahí lo hicieron hacer un juramento así hacia Yarur, que íbamos a ser leales, trabajadores, de lo mejor con la empresa, y que si veíamos algo raro teníamos la obligación de ir a la oficina a contárselo a don Amador Yarur.
Junto con el rito de la calavera les informaban a los nuevos trabajadores quiénes eran los amarillos y los rojos. Los amarillos eran las personas trabajadoras, responsables, que cuidan los bienes de la empresa. Los colorados o rojos eran comunistas, gente mala, malagradecida, delincuentes, dispuestos a apuñalar al patrón por la espalda. Era obligación de todos, si descubrían a alguno de estos, delatarlos.
Y la lealtad fue más importante para Amador Yarur que el talento, mejor lealtad que talento. Siempre había una cola de trabajadores cerca de la puerta de Amador Yarur, contando chismes.
El amigo que me llevó a mí ahí me dijo, mira, aquí hay hartos soplones, así que cuando te pregunten algo, tú, claro, quédate calladito nomás y no contestes ni una cosa, que tú no tenías idea porque estás recién entrado. Entonces, y le preguntaban, ¿cómo estás aquí? Que yo estoy aburrido, así, se la tiraban por ese lado. Yo estoy aburrido por lo poco que pagan y toda esta cuestión. Y a mí me tocó varias veces que me fuera una persona así a hacerme ese tipo de preguntas. Pues, ¿cómo me encontraba? ¿Qué los sueldos tan mal? Así, yo estoy aburrido, me quiere puro ir nomás. Pues, la mayoría, las sesiones eran todas tóxicas porque de una u otra manera. Hilandería trabajaba en el género, pero usted entraba así y era como una nube de pelusa. O sea, los ojos, los párpados, aquí el pelo, del tiempo que estuve ahí no me hicieron nunca ni un examen, nada.
En esos años, Juan nos cuenta que Amador, imitando a su padre, hacía dos recorridos diarios en la fábrica. Repartía regalos en la fiesta de San Juan, daba asignaciones escolares y becas universitarias. También abrió una escuela satélite, donde se preparaba a los hijos de los obreros para trabajar en la fábrica. Todo era recibido como regalos del patrón.
Después trajeron bicicleta ahí para vender Yarur. Lo descontaba por planilla, pero trajeron una tirada una vez. Después fueron televisores, claro. Geloso, no me acuerdo cuántas semanas esos televisores grandes.
Estos regalos tienen double edge, doble filo. Son instrumentos de control social. Su intención es unir a trabajadores con patrón por gratitud, para así tener beneficios especiales. Amador Yarur quiere aislar a trabajadores como padre que quiere que sus hijos no se junten con chicos malos del barrio.
Durante los años que siguieron, este fue el modus operandi de Amador, y los trabajadores tuvieron que aguantar en silencio. No les quedó otra. Temían perder sus empleos, sobre todo los más viejos, que sabían que no podrían encontrar un nuevo trabajo. Pero hay algo con lo que Amador no contaba. La instalación del sistema Taylor requería fuerza física y agilidad, lo que obligó a Amador Yarur a contratar una nueva generación de obreros.
Los nuevos trabajadores eran jóvenes y pocos de ellos eran mujeres. Por maternidad de 6 meses, muchos tenían educación, incluso estaban tomando cursos en la Universidad Técnica Estado.
Jóvenes que venían con otra mentalidad, habían sido criados en las ciudades o eran ellos mismos la segunda generación de la clase trabajadora urbana. Jóvenes con identidad de clase, cercanos a las ideas de la unidad popular. Y lo más importante, no habían vivido la huelga del 62 y no tenían miedo, pero tampoco podían expresarse. Amador podía controlar las sesiones de trabajo, dónde vivían, qué conversaban, cómo se divertían. Pero hay un lugar que no podía controlar.
Yo tenía me hice muy amigo de una persona ahí por la pelota y todo eso. Y cuando compartíamos, yo me daba cuenta que él tenía como la idea mía de ayudar a cambiar todo lo injusto que era Yarur con los trabajadores, que no teníamos, como le digo, una leche y los trabajos, yo creo que en su 80% eran tóxicos. El sindicato que había no hacía absolutamente nada. Ellos llevaban como 15 años, 20 años, los mismos dirigentes, porque era todo ilegal, así en la parte sindical era todo ilegal allá. Hacían las elecciones adentro de la empresa. Prácticamente no se hacían casi reuniones de directiva, salvo ya cuando venían las otras elecciones y salían ellos mismos. Podíamos ir nosotros cuando nombraban los candidatos, los posibles candidatos a la nueva directiva, pero no los daban espacio como para decir yo quiero que usted sea de los posibles nuevos dirigentes. No, pues se nombraban ellos, entre ellos mismos se conocían mucho ellos. No habían más opciones, eran ellos por todos lados. Así. Yo me acuerdo que por ahí, por el año 70, yo llegué un día a trabajar y fui al baño. Y el baño estaba lleno de volantes, porque eso era, como le dijera yo, era inédito allá en Yarur. Y el baño estaba lleno de volantes, llamando a formar un sindicato a favor de la gente, un sindicato y que velara por los trabajadores.
Ideas que fueron agarrando vuelo. Surgió nuevamente el deseo de un sindicato libre, pero esta vez era distinto. la fuerza que arrastraba la candidatura del socialista Salvador Allende, que avalaba todas y cada una de las demandas de los obreros de la fábrica, los hizo sentirse seguros.
Y eran tantas cosas que se necesitaban ahí que... Y después ya el otro día amanecieron las sesiones, la calle, y por ahí ya se fue expandiendo.
Le preguntamos si él se involucró de inmediato.
Claro, me costó un poco porque, claro, éramos casi todos nuevos. A mí como me gustaba todo eso, siempre tuve esa inquietud, estaba atento, hasta que se dio, pues lo juntamos en tal parte.
Igual que huelga del 62, trabajadores en fábrica usan panfletos anónimos para llegar a sus colegas sin revelar sus propias identidades. Dividían los papeles entre ellos. Tantos panfletos para ti, tantos panfletos para mí, y los contrabandeaban dentro de la fábrica, dejándolos en los baños y otros lugares para ser leídos.
Claro, pero los soplones andaban así como detrás de la gente, de cualquiera que pillaran. Y la labor nuestra era llevar a otras personas, pero que estuviéramos seguros de quién eran. Y yo invité a algunos, algunos fueron, otros no fueron, y así se fue llenando eso. Para las reuniones teníamos que arrendar un local grande porque era inmenso para que hiciéramos reuniones. Y se fueron creando las condiciones.
Se decidieron a cambiar esto de una vez por todas, impulsados por la efervescencia política del momento.
Yo trabajaba en los ventiladores, colocaba ahí los panfletos dentro de unos ventiladores bien grandes que habían ahí en la sección. Luego echaba a andar y ¡uff!
Una lluvia de panfletos caían sobre los pisos de producción y cada trabajador que pasaba leía sintiéndose interpretado por la necesidad de tener al fin un sindicato no intervenido, no vigilado, propio. Luego esos panfletos se transformaron en un diario que se llamaba La Firme. Su rol fue aclararles la película a los trabajadores, demostrarles cómo eran explotados, cómo la directiva sindical se aprovechaba de ellos y qué importante sería tener a alguien que realmente los representara. Pero cada vez que La Firme aparecía, un grupo de trabajadores era despedido.
Cuando ya era demasiado peligroso distribuir La Firme dentro de la fábrica, los trabajadores empezaron a distribuirla en la calle de San Miguel. Preocupado con la posibilidad de una victoria de la izquierda con candidato Allende, Amador Yarur decidió invertir para así protegerse e hizo una pequeña ayuda para la campaña de Allende, creyendo que esto protegería su fábrica de la estatización. ¿Allende vino?
Claro que vino. Estaba más nervioso.
En la sala habían 500 personas, más de un cuarto de los obreros de Yarur, que estaban dispuestos a arriesgar su trabajo por escuchar a su candidato.
Le dijo muchas cosas, pero fue muy nombrada esa de lo que le dijo, que eran conocidos, medio amigos, no sé, todo eso, pero que su empresa iba a pasar al área social.
La visita de Allende fue un punto decisivo para lo que viene. Fue la guinda de la torta que validó lo que por décadas se hablaba en los pasillos de la fábrica.
El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossel. ¡Se levanta la sesión!
El movimiento clandestino en Yarur se esparció como pelusas de algodón en cada sección de la fábrica.
Tuvimos que nombrar los candidatos y yo me destaqué ahí porque siempre opiné, siempre estaba dando mi idea de lo que pasaba, y ya como yo conocía tintorería y landería, lo conocí también, y conocía a harta gente por el fútbol. Nombraron los candidatos y ellos, los de la CUT, diseñaron de que fuéramos tres dirigentes nomás para ganarle los cinco puestos que se ocupaban. Así que salimos Orlando Rojas, yo, y el otro era uno bajito.
Amador estaba desesperado. Hacía lo imposible por comprar a los candidatos.
Entonces la gente, lo más que lo decía nosotros, no se vayan a vender ustedes. Jurábamos que no, porque no, nosotros no nos vamos a hacer así. Y después me puse una trampita de Yarur. Y resulta que yo estaba inscrito para casa ya. Desde cuando entré que me postulé. Porque iba uno corriéndose a medida que le iban dando a alguien casa. Yo estaba de los primeros, hacía mucho tiempo, pero como sabían quién era yo, ya no me daban. Hasta el día que de las lesiones pasaron una semana y ahí me tendió, como le digo yo, una trampa. Me mandó a llamar. Llegó una persona y me dijo, oye, te necesita don Amador Yarur. Yo dije, no, nada bueno puede ser, porque apenas llegué, la secretaria me dijo, para adelante, pasa una vez. Se paró, me fue, caminó hacia mí, por poco no me abraza, pues me dio la mano. ¿Cómo está, amigo Plaza? Bien, le dije, pues así que supe que salió en la directiva, que bueno, los felicito, me dijo que les vaya muy bien y todo eso. Yo siempre he querido que la empresa ande bien y, mira, lo mandé a llamarme y creo que le tengo una excelente noticia. Es que salió una casa y mandé a pedir la lista y usted está primero ahí, así que le corresponde su casa. Le dije yo, muchas gracias. Así que cuando usted ya tiquitaca, la avisamos para que se cambie. Y en eso entra un tipo con una máquina de sacar fotos y lo saco una foto ahí. Entonces después salió publicaron por ahí la foto, casi abrazado yo con Amador Yarur. Todos preocupados, hicimos una reunión, no voy a recibir esa casa, ¿no? Y yo, era una ambición de la casa, o sea, siempre había pensado en eso, no, porque todos van a decir que te vendiste y los vamos a ir abajo con el sindicato.
Antes de la elección del nuevo sindicato, los nuevos candidatos sufrieron una persecución. A las señoras de los dirigentes las esperaban en las esquinas y las amenazaban. Otros mostraban que andaban con revólveres en la cintura, pero de ahí no pasaban. Esta vez no tenían la fuerza para actuar, no tenían el apoyo del Estado. Los jefes les tenían prohibido a los obreros y obreras conversar con los dirigentes y si lo hacían, los mandaban a barrer, a limpiar vidrios, con lluvias, con heladas, pero los obreros usaron ese castigo para hacer campaña.
El 17 de diciembre fue día de elección. Vino la televisión, prensa y periodistas de radio.
Pero un par de canales de televisión filmó todas las elecciones.
Algo inédito en una industria textil, lo que daba cuenta de la importancia de Yarur.
Juan Plaza.
Y yo saqué harto voto porque, por la cosa del fútbol, que me conocían mucho. Orlando también jugaba fútbol. Y era más conocido yo que el Orlando, pero por eso saqué más votos. Pero el Orlando tenía más trayectoria, más conocimientos que yo. Era más ducho como para ser presidente del sindicato. Y yo, por otro lado, tenía mucho amarillo conocido, amigo. Y ellos me decían, pues no, yo voy a votar por ti. Yo para la elección voy a votar por ti, aunque no lo creáis, me decía voy a votar. Porque sabían que ellos tenían su color también. Y tiene que haber sido así por la cantidad de votos, no me acuerdo ya cuántos votos sacábamos. No. Estábamos en el local de Pizarreño. Ahí se hizo la elección. Porque dice los estatutos de las votaciones que no pueden hacerse dentro de una empresa, que de la misma empresa donde uno trabaja. No tiene que ser ahí la...
Los tres candidatos sacaron más de 3.000 votos cada uno. Orlando Rojas quedó como presidente, Juan Plaza como secretario y el Chico Herrera como tesorero.
Y de ahí los venimos marchando, digo yo, así por toda la calle, así cantando. Y como marchando así, cantando canciones de la época. Y llegamos a Yarur. Y en Yarur los porteros, que eran férreos, pues, no, los dejaron a todos. Entramos todos y entramos a los pasillos, para adentro, a los turnos. Así que fue emocionante. Fue emocionante esa parte.
Llevo 2 meses visitando la fábrica. Los obreros hoy me contaron cómo han ganado después de tanto tiempo de lucha. Han conseguido lo que querían. Su primer sindicato propio, no manejado por los dueños. Todos los obreros que entrevisté lloraron de felicidad. Los trabajadores, después de elección, pierden el miedo. Para siempre.
Esto es La Memoria del Algodón, podcast creado por Patricia González, Paula Sánchez y Loreto Caro. En el guión, narración y dirección, Patricia González. Diseño sonoro, Gaspar Aedo. Música original, Marcelo Aedo. Producción y comunicación, Paula Sánchez. Colaboración investigativa, Catalina Gómez. En este capítulo participaron el ex obrero Juan Plaza, el historiador Peter Wynn y el actor Eusebio Arenas. Y se usaron registros de audio pertenecientes al documental El Primer Año de Patricio Guzmán. La Memoria del Algodón es producido por Dispersa Podcast.